contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla su amigo Luis Zúñiga. Horacio García está fuera hoy. Bueno, hay una realidad política que muy probablemente el régimen castrista, con su censura y control de la información en la isla, pues seguramente no les va a hablar. Y es la crisis que está experimentando los pensamientos y los grupos políticos, partidos políticos de izquierda en todo el mundo. No se trata solamente de los Estados Unidos, que ya ustedes conocen perfectamente la victoria del candidato Donald Trump, presidente hoy de los Estados Unidos, sino que se trata prácticamente de todo el mundo. Y es que lo que está viviendo, déjenme ponerle ejemplos para que puedan entender lo que estoy diciendo. En América Latina, ustedes saben que en el año, alrededor de los principios del año 2000 hasta aproximadamente el 2008, del 2010, sobre todo con la bonanza petrolera que vivió Venezuela y el dinero que empezó a repartir y tirar Hugo Chávez por toda Venezuela, empezó a promover y a apoyar elecciones y partidos políticos de izquierda para que tomaran o llegaran al poder en distintos países. Todos recordarán aquellas maletas llenas de dinero con que el régimen de Venezuela llevó a Argentina para que la señora Cristina Kirchner tuviera fondos para propaganda y para anuncios, etcétera, y ganara pues la presidencia de Argentina, como finalmente ocurrió. El dinero que circuló ahora a través de Odebrecht y a través de otras compañías y a través de funcionarios de Venezuela para que Rafael Correa ganara en Ecuador, igualmente hacia Nicaragua y hacia otros países de Centroamérica, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, tratando de que se eligieran gobiernos de izquierda. También hubo dinero también hacia Brasil para que Dilma Rousseff, depuesta después por corrupción en Brasil, para que ganara la presidencia. Bueno, pues toda esa época se vino abajo y en Brasil hay un gobierno de centro derecha hoy, en Chile un gobierno de centro derecha, en la Argentina un gobierno de centro derecha, en Colombia un gobierno de centro derecha, en Paraguay hay un gobierno de centro derecha y así sucesivamente en casi todo Centroamérica. Ahora mismo acaba de ganar las elecciones de Costa Rica un pastor evangelista de centro derecha. Lo mismo se ha proyectado también en Europa. El primero fue España, donde ganó el Partido Popular de centro derecha. Luego le siguió Francia con Macron, un gobierno de centro derecha. En Inglaterra ya venía anteriormente ya la toma del poder por la derecha inglesa. Luego pasó a Holanda, donde se repitió también la historia. Dinamarca, y así es una ola que va barriendo. En Alemania, ustedes saben que el gobierno de la Merkel, de centro derecha, demócrata cristiano, lleva casi 12 años en el poder. También en Polonia ocurrió, y ocurrió en la República Checa. Fíjense cuántos países, estoy hablando de países democráticos, donde los partidos y de centro derecha han arrasado con el poder. Bueno, y ahora la última, ya el último eslabón es prácticamente una sorpresa. Es una sorpresa porque se trata de Italia, que estaba considerado uno de los países europeos democráticos que tenía la mayor cantidad de militantes comunistas. El Partido Comunista de Italia era un partido bien fuerte, no para gobernar indiscutiblemente, porque eso se alternó entre el Partido Socialista Italiano y el Partido Demócrata Cristiano, pero la caída que ha experimentado no solamente el Partido Comunista, que ya se piensa, según las encuestas, de que no llegue ni siquiera al 3% de la votación, que es el mínimo necesario para que puedan mantenerse como partido político con representatividad parlamentaria. Así que muy probablemente el Partido Comunista pierda su representatividad en el Parlamento, sino el Partido Socialista, que está en el punto más bajo de su votación histórica. Y Partido de Centro Derecha, el partido de Berlusconi, y un partido nuevo que se llama Cinco Estrellas, que es un partido que, al parecido al de Francia, de Macron, pues no tiene una identificación política definida, pero sí encaja perfectamente dentro del centro y centro derecha del espectro político. Así que Italia parece que también va a ser el próximo país que le va a dar un puntapié a la filosofía socialista y de izquierda, y va a llevar al poder a un partido de centro derecha. ¿Y por qué razón está ocurriendo todo este movimiento a nivel mundial? Bueno, pues muy fácil, porque se ha demostrado de que los partidos de izquierda, las filosofías políticas de izquierda que propugnan desde fuera del poder, como ustedes conocen en Cuba, la ayuda al trabajador y la estabilidad económica, pues en contra de los grandes capitales, etcétera, 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 pues no ha funcionado. Y no ha funcionado simplemente porque, para poder repartir riqueza, un país tiene que generarla. Y definitivamente el socialismo ni el comunismo generan riqueza. Lo que generan es pobreza. Decaen, disminuyen la actividad económica porque se convierte en un obstáculo. Y eso es lo que los pueblos han podido ya apreciar, y ya se han librado de esa demagogia política con que los socialistas pues decían ser defensores de los pobres, de los trabajadores, de los necesitados, porque se ha demostrado que no es verdad, que es simplemente una dialéctica con la cual conseguir el voto de los más pobres o de los menos favorecidos en el mundo económico. Y esto nos lleva pues a la situación del socialismo del siglo XXI y el socialismo castrista, que ya ustedes han escuchado en programas anteriores la situación que vive Venezuela, y que el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer sus predicciones con respecto a Venezuela. Y las predicciones, déjenme decirle que son nefastas. Para que tengan una idea, dice que hay una enorme desconfianza en todo el mundo con respecto a la capacidad económica y financiera de Venezuela. El economista Alejandro Werner, del Fondo Monetario Internacional, dice que este escenario es el resultado de distorsiones microeconómicas y de desequilibrios macroeconómicos en Venezuela, exacerbados por el colapso de la exportación petrolera. El alza de precios en el país Venezuela será 5 veces mayor de lo que el Fondo Monetario Internacional había proyectado hasta ahora. Y Werner explica que la espiral inflacionaria en Venezuela está alimentada por el financiamiento monetario de profundos déficits fiscales. Déficit fiscal es la diferencia entre lo que se planea en el presupuesto y lo que realmente se gasta en el gobierno. Está afectado esta crisis espiral, esta espiral inflacionaria está alimentada en Venezuela, quiero repetirles para que entienda mejor, por el financiamiento monetario de profundos déficits fiscales y la pérdida de confianza en la moneda nacional. Imagínense que en Venezuela ya el dinero no se cuenta, porque es imposible poderlo contar. El dinero en Venezuela se pesa. Ya todos los comercios tienen pesas para poderlo calcular. Y se calcula los precios en millones de bolívares, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Son bolsas de dinero para poder pagar, pues, por artículos simples como un galón de leche o un galón de jugo. Bueno, si los encuentra, por supuesto, porque la escasez es espeluznante. Y definitivamente dice el Fondo Monetario Internacional que los títulos de deuda emitidos por Venezuela, quiere decir los bonos para conseguir dinero prestado, se encuentran técnicamente en situación de default, quiere decir impago. Venezuela se encuentra sin capacidad para poder pagar esos bonos con los cuales ha obtenido dinero, especialmente después de las rebajas del valor de esos bonos que recibió por parte de la agencia que los califica, que es Standard & Poor's. Y finalmente, para resumirles el cuadro de Venezuela, quiero hablarles de las reservas que menciona el Fondo Monetario Internacional, y que dice que el año pasado ya hubo una contracción del 14% en el Producto Bruto. Luego, el año 16 fue de 16.5 y en el año 17 14%. En el 17 la inflación superó el 2.400% y este año se proyecta que la inflación ronde el 13.000%. Quiere eso decir que los precios de los productos aumentan 1000% mensualmente. ¿Se imaginan lo que es 1000% mensualmente el aumento de los productos de consumo, principalmente de la canasta básica? Imposible poder vivir en un país con esa situación. Por eso ya dicen que la crisis en Venezuela ha convertido al arroz y la yuca en la base de la dieta de Venezuela. Y el resumen final con que quiero terminar este enfoque de la situación de Venezuela comparativamente, por qué tienen ese desastre político, económico y social, es que este año la pobreza alcanza el 26.2%. Y estas son cifras de un análisis, de una evaluación hecha por varias universidades: la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. O sea, estamos hablando de académicos. La pobreza en Venezuela alcanzó al 26.2% de la población y la pobreza extrema al 61.2% de la población. Así que ya tienen una idea de por dónde anda la situación en Venezuela. Realmente dramática, fuera de control, y lo que las posibilidades de que Venezuela pueda continuar solventando el mantenimiento del o el salvavidas económico del régimen castrista de Cuba son muy escasas. Así que esto lo que presagia es que la crisis de Venezuela se va a exportar a Cuba, y lo que le espera al pobre pueblo cubano es otro periodo especial con situaciones mucho más dramáticas que las que vivió a principios de la década de 1990. Bueno, ahora lógicamente viene el análisis racional. Si el régimen castrista, con este modelo político y económico, vio perder o erosionarse prácticamente todo el potencial económico que heredó de la República. Recuérdense que en 1959, cuando llega Fidel Castro al poder, la isla de Cuba tenía una situación política mala. Había un general que se había dado un golpe de Estado y se había apropiado del poder, y había un cierto nivel de corrupción y había abusos, etcétera, gubernamentales y sobre todo militares contra la población. Pero económicamente, el país vivía una época esplendorosa y de crecimiento. La moneda cubana valía igual que el dólar. Un peso cubano incluso llegó a valer 3 centavos más que el dólar. Cuba era primer exportador de azúcar del mundo. Cuba era segundo productor y exportador de tabaco. Era quinto productor y exportador de níquel y de cobalto. Cuba era un país que se autosatisfacía, quiere decir, satisfacía todas sus necesidades en materia de carnes y de productos del agro. En Cuba sobraba prácticamente y se exportaba mucho de su producción frutal y de vegetales. En términos agropecuarios, que es el término, Cuba se autoabastecía. Tenía industrias ya muy florecientes, como la industria del calzado. Cuba exportaba incluso carne hacia Inglaterra. Cuba tenía una potente industria de calzado, exportaba zapatos. Fábricas como la Ingelmo, la Bulnes, producían un zapato, un calzado de primera calidad que incluso se exportaba a muchos países de Europa, entre ellos a la propia Italia, que después fue considerada como una meca del calzado mundial. Esa era Cuba en ese momento, y estaba dando pasos consistentes para eliminar la corrupción. Ya se había creado el Tribunal de Cuentas, se estaban tomando importantes medidas para el desarrollo del campo, que tenía un atraso sustantivo con respecto a las zonas urbanas. Cuba marchaba económicamente por un buen camino de prosperidad. Cuba era una de las primeras economías de América Latina, por supuesto, detrás de los grandes, porque Venezuela, Argentina y México estaban por delante de Cuba, indiscutiblemente, por su tamaño, por su producción petrolera, etcétera. Pero Cuba tenía un desarrollo muy amplio en manufacturas, tenía un buen desarrollo agrícola y sobre todo empresarial. El empresariado cubano era brillante. Tan brillante es que muchos de esos empresarios del mundo de la publicidad, del mundo del periodismo, del mundo del azúcar, pues vinieron a los Estados Unidos y tuvieron éxitos extraordinarios. Ahí está la familia Fanjul, que creó un imperio azucarero en la Florida y en República Dominicana. Empresarios del tabaco que fueron brillantes y que crearon enormes fortunas en Centroamérica, en República Dominicana y aquí en Estados Unidos. Así que Cuba marchaba por un buen camino, pero llegó esa revolución con Fidel Castro y simplemente lo que hicieron fue hundir a Cuba cada vez más en la pobreza, en el atraso, en el subdesarrollo, y eventualmente Cuba se convirtió en un apéndice de la Unión Soviética, que era la que tenía que proveerle con todo lo necesario para supervivir, porque Fidel Castro estaba dedicado y concentrado en la revolución mundial, especialmente la latinoamericana, pensando de que se iban a coger el mundo y que después pues dispondrían a su voluntad y capricho de los recursos del mundo. Desafortunadamente para ellos todo resultó un fracaso, su cabeza imperial, la Unión Soviética, se desmoronó, se hizo añico, vino al piso, y entonces pues se reveló la verdad sobre Cuba. La verdad quiere decir de que Cuba no tenía ningún desarrollo, que Cuba era un país súper atrasado, que había quedado paralizado en el año 59, y eso lo ha podido comprobar todo el turismo que ha entrado a Cuba y que la ha visto y que simplemente la tienen considerada como una república paralizada en el periodo de la década de los 50. Paralizada arquitectónicamente y paralizada industrialmente, paralizada hasta socialmente, porque los cubanos no han podido marchar acorde con el desarrollo de la tecnología y de todo el desarrollo que ha habido en diferentes ramas como la telefonía, la televisión, los satélites, etcétera. Así que esta es la situación que sumariamente ha vivido Cuba en estos 59 años. Se le derrumbó la Unión Soviética y tuvieron la suerte de encontrar a otro benefactor, que fue Hugo Chávez en Venezuela, y así ha vivido prácticamente de la limosna, como un limosnero internacional pidiéndole dinero. Y ya ustedes vieron el monto de la ayuda que le dio la Unión Soviética al régimen castrista durante años, incluso hasta los créditos, 35 mil millones de dólares se revelaron públicamente, y ustedes deben conocer de eso, en créditos que le dio la Unión Soviética al régimen de Castro, 35 mil millones de dólares, se imagina la cantidad de dinero que es eso, y además de todas las deudas que tienen por el mundo entero y que tuvieron que negociar en los últimos dos años, todo ese dinero, ¿a dónde fue a parar? Porque a Cuba no fue nada. Castro lo invirtió en lo que le dio la gana, en otras cosas, y no en el pueblo de Cuba, que donde teóricamente debió haber ido, porque eran créditos a nombre de la nación cubana. Cuba está deteriorada en toda su infraestructura, no hay acueducto, los acueductos están viejos y desbaratados, el sistema de desagüe alcantarillado de Cuba es un desastre en los lugares donde existe, que era del pasado, porque ellos no han hecho ningún alcantarillado en ninguna parte, el sistema de vía férrea de transportación de carreteras y vía férrea es otro desastre, constantemente hay accidentes, las principales vías, la carretera central ya es prácticamente un callejón, las 8 vías que pretendieron hacer pues se quedó también a mediado hacer y toda llena de huecos y desastres porque es malísima calidad. No han hecho todavía, viven el campo de Cuba, una isla de escasamente 100 y pico mil kilómetros cuadrados, que era para que estuviera electrificada total y absolutamente y comunicada total y absolutamente, y la mayor parte de las zonas rurales pues no tienen ni electricidad, ni tienen servicio de acueducto, ni tienen nada. O sea, ha sido un verdadero desastre la revolución cubana para el pueblo de Cuba. Esa es la verdad cruda y dura. Entonces, la pregunta lógica después de toda esta explicación o de todo este análisis es la siguiente: ¿por qué continuar con un régimen que solamente ha generado pobreza, atraso, desastre, necesidad y que ha forzado a más del 20% de la población cubana a tener que emigrar? Porque Cuba tiene 11 millones de habitantes, el 10% es 1.1, el 20% son 2.2 millones de habitantes, y eso es prácticamente lo que ha emigrado de Cuba. Alrededor del 20% de su población ha tenido que emigrar porque no ha tenido futuro, no ha tenido formas de vida, no ha tenido formas de tener una vida decente en Cuba, y se han tenido que ir. ¿Y qué han dejado? Bueno, pues a la mayoría de las personas mayores. Por eso Cuba hoy es un país envejeciente. Hoy Cuba no puede trazar ningún proyecto ni plan de largo plazo porque no hay jóvenes para poder llevar a cabo esos planes de futuro. Además, la carga que significa para cualquier proyecto de futuro en Cuba, esa población tan envejecida es negativa. Además, ¿por qué continuar con un régimen que ha sido un fracaso? Ustedes lo acaban de ver en Venezuela, porque siempre está la justificación del embargo. Eso no es nada más que una justificación. En Venezuela no hay ningún embargo comercial, no hay ningún embargo económico. ¿Y cómo está Venezuela? Un verdadero desastre. Entonces, el desastre es el régimen, el sistema, el modelo. Porque, repito, en Venezuela no hay ningún embargo ni ningún bloqueo, como le llaman en Cuba. Entonces, ¿por qué continuar continuar con un régimen y un sistema que no funciona. Ustedes lo vieron con Raúl Castro, incluso después de la salida de Fidel Castro, en los últimos 10 años, Raúl Castro ha estado implementando reformas, cambios, proyectos nuevos, tratando de vender que viene alguna cosa que va a producir el milagro para que Cuba mejore. Y el pobre Raúl Castro no pudo ni siquiera cumplir con el vaso de leche que le prometió a todos los cubanos cuando asumió su función de jefe de gobierno. A los nuevos dirigentes, a Díaz-Canel, a todos los otros dirigentes nuevos que andan por ahí y que eventualmente se van a hacer cargo del gobierno en los próximos meses. ¿Por qué continuar estúpidamente con un régimen, un modelo y un sistema que ha fracasado en 59 años? Ustedes acabaron de ver las medidas de Raúl Castro. ¡Ninguna funcionó! ¡Ninguna! Entonces, ¿por qué continuar con esa estupidez y en esa tontería? ¿Usted sabe dónde está, por ejemplo, Chile? Chile es un país donde hay democracia, donde hay elecciones, donde viene el gobierno, viene un gobierno de izquierda y gobierna en el país. La gente los elige. Ahí ustedes tuvieron a Michelle Bachelet, socialista de izquierda, democrático, y después ahora acaba de venir un gobierno de centro derecha. O sea, hay alternancia en el poder, hay respeto por las instituciones, partidos políticos, todas las ideas. Ahí existe Partido Comunista, ahí existe Partido Socialista, ahí existe Partido de centro derecha, partidos de derecha, Partido Conservador, todos los partidos que todos los cubanos libremente pueden escoger un pensamiento político, y si quieren participar en la vida política pueden participar y pueden aspirar a cualquier posición, y la gente vota o no vota por ellos, pero hay libertad de prensa, toda la prensa, los periódicos, la televisión, vive todo el mundo. Chile vive una verdadera bonanza económica. Edificios con apartamentos para gente pobre, no hay nadie en la calle, no hay ninguna gente miserable, gente abandonado, no hay gente sin hogar, no hay nada de eso. Y Chile estaba al mismo nivel de Cuba económicamente en 1959. Chile vivió, al igual que Cuba, una dictadura militar. La superó y miren dónde está hoy. Ese es un modelo para Cuba. Espero que los próximos dirigentes, empezando por Miguel Díaz-Canel, tengan un poco más de visión y definitivamente se aparten de la estupidez política y económica que ha sido el modelo castrista. El socialismo ha sido un fracaso y lo que resuelve el problema de los países, desarrollo y futuro, es simplemente un sistema de economía de mercado con un sistema democrático de gobierno. Así que ojalá que este mensaje les llegue y que empiecen a preparar condiciones para que saquen a Cuba del marasmo, del hueco en el que se encuentra. Bueno, ya se me terminó el tiempo del programa, así que ahora solamente me resta despedirme de ustedes, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
A la luz de la verdad. Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras. Vamos a enfrentar tanto dolor. Y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír. Y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir. Vamos a escribirnos otra historia. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad. un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.